como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola David, gracias por aceptar venir aquí a sentarte conmigo a hablar de básquet. Vas a ser el primer episodio de la quinta temporada, que lo sepas. Y si no me equivoco, vas a ser el primer entrenador del Senior A masculino del Lima.
Sí, vale. El año que viene seremos primer entrenador.
¿Qué has hecho mal para acabar siendo primer entrenador del Lima masculino? Porque tú estabas en el Horta, un sitio que tiene bajo techado, con su gimnasia, sus piscinas, sus cositas. Ahora está en un sitio con recursos y has acabado aquí. Que somos una banda, pero somos majetes.
Bueno, yo creo que lo que hice mal es querer a las personas y ser persona en mi comportamiento. Y debido a eso, pues no tuve continuidad. Y como que para mí, por delante de todo están las personas, pues acabé en un club donde sí se valoran mucho a las personas.
Pero a ti te gusta entrenar categorías de competición, seniors, juniors. La competición y los valores, ¿cómo funciona? Porque al final hay uno bueno. Yo te quiero mucho, hijo mío, pero hay uno bueno. ¿Esto cómo se digiere? ¿O se lleva bien?
Bueno, yo creo que siempre los jugadores, de manera inconsciente, tienen tendencia a sobrevalorarse.
Siempre.
Y siempre se ven más buenos de lo que muchas veces pues, son de cara a ayudar al equipo, ¿no? Pero también, conforme se van haciendo mayores, también las realidades les hacen ver dónde están.
Pero cuesta cuando eres entrenador y eres un equipo. Tú llevas mucho tiempo con tu equipo.
Sí.
Y les tienes cariño, creas una relación más allá del básquet. ¿Cuesta dejar de ser padre? Porque es como una especie de padre. Entonces, no, es que este es, del 1 al 10, es 3 puntos mejor que tú. Es muy difícil separar la relación personal de la técnica. ¿Y cómo le explicas a tu jugador que lo quieres mucho? En plan, es que me quedé muy bien, pero es que te las mete.
Fácil no es. ¿Vale? Pero evidentemente yo creo que aquí también hay una parte muy importante del jugador.
Uh-huh.
O sea, yo creo que también tú, si acabas teniendo una relación personal muy buena con un jugador, ese jugador también tiene que entender que una cosa es la relación personal y otra cosa es el momento de jugador-entrenador. No tiene que ver una cosa con la otra. Y yo creo que si acaba siendo buena es porque él también ha entendido eso. Si no, tú no llegas a tener esa buena relación personal con el jugador.
Escuchando a un psicólogo que jugaba a básquet, Javier, saludos. El deporte de competición no es bueno psicológicamente hablando. ¿Tú estás de acuerdo? Él lo decía, él juega en EVA o juega en De Plata. El nivel que te has movido tú, que es primera catalana, segunda, quizás Copa. ¿Es cierto?
Bueno, yo creo que sí, porque la competición siempre es dura. Uh-huh. Y siempre, pues, digamos que probablemente de la plantilla el 60% estará en contra de lo que le corresponde. De los minutos, de los resultados, cuando la temporada no es buena, yo creo que sí, que es dura, mentalmente es duro, la competición es dura.
¿Y cómo consigues que 12 tíos que dicen que somos, que se creen que son buenos, ven que juegan menos que los que ellos creen que son? O sea, ¿cómo gestionas el grupo? Porque gestionar un grupo de gente con pelos en las partes bajas, que van con mujeres malas, pagando sin pagar, no es fácil, porque todos tienen un ego.
Sí, sí, hombre, yo creo que el saber llevar un equipo como entrenador cuando ya llevas gente mayor no es tan solo saber de baloncesto.
Uh-huh.
Saber de baloncesto es una parte de llevar un equipo. Y yo creo que es faena tuya pues, saber ver a cada uno por dónde lo puedes coger, por dónde lo puedes atacar, en qué sitios te lo puedes ganar, con algunos detalles.
Uh-huh.
Igual en el día a día, ¿eh? No hace falta que sea en la competición, porque en la competición siempre es más complicado, ¿no? Pero igual en el día a día pues consigues llevártelo para tu lado, para que, bueno, si ese día que no le toca competir tanto como él querría, pues no le siente mal o lo asuma. Se enfade, evidentemente, pero lo asuma. Y yo lo veo más por ahí, por el que tú consigas en los entrenos, en el día a día.
¿Tú crees que se entrena como se juega? Digo, ¿se juega como se entrena?
Sí.
¿Y cómo haces que los entrenos sean intensos? Que la gente salga cansada y no de paseando. Porque a mí me cuesta en formación que la gente visualice de plan, hostia, no. Visualiza que hay un defensor, visualiza que hay. ¿Cuesta mucho en senior esto o ya vienen rodados?
Señor, se supone que llevas un tiempo entrenando, ¿no? Y luego, al menos mi manera de entrenar es que yo creo en senior poca cosa hay por cero. Normalmente en senior siempre todo es con defensa, en situación real de juego lo máximo posible, para eso, para que luego cuando llegue el momento aquello sea efectivo, ¿no? Porque por cero todo el mundo es bueno.
Sí, señor, yo por cero soy muy bueno. Eres más entrenador de competición, eres más de pizarra. Pero cuanto más miro vídeos de la NBA, todos entrenan técnica individual. ¿Es una moda? ¿Es cierto? ¿Lo integras en tus entrenos o es más, mira, pizarra, vamos a hacer el sistema, un 11, un 10, un 3 contra 2, vamos a hacer el pick and roll? O, mira, vamos a ponernos aquí media horita a botar con la izquierda el pocket pass.
Entiendo por dónde va, claro. En una situación irreal, que tuviéramos entreno cada día, 3-4 horas cada día de entreno y tal,
y
podrías
12,
hacer.
Y 12 balones.
Y 12 balones, pista entera cada vez. Pues ahí sí que podrías gastar tiempo en mucha cosa de técnica individual. En la situación real que vives,
vale,
entre poco y nada.
Tú eres de la época, como digo, que para cenar comida, ¿no?
Sí, claro, es que hay un momento que, claro, el fin de semana principalmente se trata de meterla y que no te la metan.
Vale, tú eres la chica en la fiesta, yo soy el junior que quiero llegar. ¿Cómo te seduzco para que me fiches? ¿Qué ha de tener un jugador cuando llega senior para que tú digas, te quiero en mi equipo? ¿O qué ha de hacer un entrenador? ¿O qué ha de entrenar a un jugador para que pueda llegar a senior? Sea la categoría que sea.
Para mí, dos palabras que a la gente joven, por separado, ya le hacen cosilla.
Espinacas.
Y juntas aún les cuestan más, ¿no? Que es compromiso y trabajo.
¿Compromiso qué significa para ti?
Pues que si hay entreno y yo tengo que venir a entrenar, entreno. No tengo que ir a no sé dónde, o he quedado con tal, o la fiesta de cumpleaños de mi amigo, eso. Y trabajo, o sea, entreno se viene a entrenar, duro, lo máximo que puedo, para luego llegar al fin de semana, competir duro y lo máximo que puedo, porque si no he entrenado así, no competiré así.
Yo era de la época que entrenador me podía decir, te voy a arrancar los huevos y no se va a poner de colgantes. Ahora queda feo, no se hace. Pero encuentro cada vez entrenadores de formación que pierden casi 6 meses, sobre todo cuando son pequeñitos en mini, en enseñar a entrenar. ¿Esto relacionado con el compromiso y lo que decías, de saber entrenar? ¿Te pasa cuando llega un jugador en plan, yo soy buenísimo, yo me meto por el culo, que a lo mejor es cierto, pero yo paso de entrenar?
Sí, bueno, conmigo lo tendrá complicado.
¿Tú?
Si no hay trabajo, no hay minutos.
El dilema que decía el malogrado Andrés Montes de... Sí, lo veo, diga guapo, pero te llega a ver que Jordan te mete 40 puntos por partido, pero que entrenar va a venir si le apetece, tú lo puedes jugar.
No.
¿Tú no le puedes jugar?
No.
Bueno, pues son entrenadores Chicago Bulls. No, es que es difícil porque estás en competición.
Sí. No, lo entiendo.
Y el resultado, hostia, manda mucho aquí.
Una cosa puede ser una excepción, es decir, tú estás jugando algo y un jugador que normalmente tiene compromiso y viene a entrenar, esa semana no ha podido por motivos extras, que no tienen que ser motivos buenos, entre comillas, o sea, lo que sé, me he ido de vacaciones, porque bueno, era la semana que no podía ir de vacaciones porque el resto del año no podía. Bueno, se ha ido de vacaciones, teóricamente no debería jugar, pero claro, te estás jugando algo en categoría senior, en senior A, que es la más categoría del club, pues claro.
Sí, porque tú entrenas en un sistema que es muy cabrón, o sea, no, formamos jugadores de puta madre, nos llevamos muy bien y estamos todos a corriente de pago. Pero te has quedado un partido de subir o bajas. ¿No es muy cabrona la competición en el fondo o es justa? Hay lo que hay.
No, yo creo que es cabrona, que no es justa. Muchas veces es injusta. Yo, por desgracia, he vivido cosas injustas, que tú has dado todo lo que podías y más, pero por circunstancias no has conseguido, por, yo qué sé, por una triste canasta, que lo hemos vivido hace poco.
Y una triste canasta, ¿no?
Y no es justa, muchas veces no.
¿Cómo convives con esa frustración de me he esforzado al máximo, he hecho lo mejor, he sido la mejor versión de mí mismo, pero factores externos a mí hacen que baje de categoría, con todo lo que implica para un club, porque bajar una categoría es una putada en senior?
Bueno, porque yo creo que no se termina. Eso es un punto y seguido. O sea, es una temporada que se ha terminado porque la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y el club tendrá muchísimas más temporadas con muchísimos más jugadores y muchísimos más entrenadores. Y no es ahí, o sea, no es el fin del básquet, ni del equipo,
no,
ni de nada.
El básquet, o sea, es lo más importante, las cosas más importantes.
Es correcto, correcto. Y entonces, pues yo creo que es, no hay, o sea, pero para mí en la vida nada es blanco o negro.
Pero ¿cómo se vive la presión de tienes que ganar? O sea, bueno, tienes un segundo con el cual te puedes desahogar. Pero al final es una cosa que te comes mucha mierda solo.
Sí, pero bueno, tienes que aceptarla, para eso estás ahí. Tú has escogido estar ahí, nadie te ha obligado.
Sí,
tú has escogido estar ahí. Y yo tengo muy claro que cuando eres el primer entrenador, lo que tantas veces se habla y tantos artículos hay de la soledad del entrenador,
sí,
evidentemente existe la soledad del entrenador. Por 30 ayudantes que tengas, que estés en la NBA, que tengas ayudantes, hasta para pensar quién pone las botellas y en qué orden. Es igual. La hora de la verdad, la decisión es tuya y la responsabilidad es tuya.
¿Y qué es mejor, perder con tus ideas o ganar con el consenso?
Bueno, yo creo que es compatible. O sea, para mí el consenso...
Consenso en plan, mira, es bueno hacer esto. Sí. No, haz otra cosa. No, estoy convencido de que hacer esto. Yo soy fan de, si la voy a cagar, la cago con mis ideas. Yo te escucharé y veremos lo que hago. Pero al final la decisión es mía.
La decisión final, evidentemente, como primer entrenador, siempre es tuya. Y si esa decisión final acaba siendo el consenso, pues bienvenido sea, ¿no? Pero sí, la decisión final siempre es tuya. Para eso la responsabilidad luego es tuya.
¿Crees que creer en un jugador y darle confianza y fe lo hace mejor?
Ayuda. Porque, como decíamos antes, la competición mentalmente es muy dura.
Y tú, como entrenador de un senior, en este equipo y en todos, esta es una estructura. ¿Crees que la confianza del director técnico es importante para un entrenador?
Sí.
¿Y cómo se demuestra? Porque me imagino que hay clubs que te vienen al vestuario en plan, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te ayuda a ti a gestionar las situaciones? ¿Qué pedirías de un director técnico?
Yo creo que evidentemente el día a día es muy importante para mí, muy importante el día a día, saber que está allí y que si en algún momento yo necesito algo, pues sé que esa persona está allí y que me ayudará. Y luego se demuestra principalmente si hay malos momentos, ahí es donde se nota quién está contigo y quién no. En los buenos momentos todo el mundo es guapo.
Eso siempre.
En los buenos momentos todo el mundo es guapo. Cuando vienen los malos momentos, que tarde o temprano siempre llegan, algún mal momento, pues ahí se demuestra.
Hace poco te oí decir una frase que me picó la curiosidad. Hablando con un entrenador, es que decías, tú juegas de fuera adentro y yo juego de dentro afuera. ¿Cuál es la diferencia?
¿De dónde partes a generar para dónde tú quieres terminar? Yo creo que la diferencia, porque que hablábamos en ese caso concreto, es que los movimientos o las jugadas que teníamos nosotros en el equipo eran jugadas que arrancan con los jugadores exteriores, pero que normalmente finalizan los interiores. Es decir, por poner un ejemplo fácil, juegas mucho pick and roll. Un pick and roll lo genera el exterior, pero lo finaliza el interior.
Bueno,
teóricamente.
Sí, sí.
Teóricamente.
Porque aquí iremos aquí a mi pregunta de... No es que no hayan cinco, o sea, ya no juegas porque no hay. O sea, si ya cuesta ver pivots buenos en ACB, en nuestra categoría, faltan pivots. ¿Cómo te adaptas a un mundo sin pivots? O que tú no tengas pivots, porque tu tío más alto no pasa de 1,94 m.
Bueno, en nuestro caso no llegará ni a eso.
¿Cómo cambia tu juego?
No, porque para mí el básquet es una ocupación de espacios. No me importa quién, dónde.
Sí, pero esto es como en el metro, que sí, vale, es como en el espacio, te has dado 2 metros negro con un sobaco en todos los morros, que perturba un poco. ¿No cambia tu forma?
Mi forma de jugar. La situación de juego que yo quiero generar será la misma. Lo que puede cambiar es dónde esté cada uno.
Vale. Y si, de mismo modo que no hay pivots y gente que sabe usar los pies para atacar, la otra pareja, que es fundamental en un equipo de básquet, son los bases. El base que es la extensión del entrenador. El base sabe lo que yo quiero. El base sabe cuándo debe correr. El base sabe quién está en racha. El base sabe marcar la jugada. El base no mete 40 puntos. Mete los que ha de meter cuando está atascado. ¿Existen? ¿Se han agotado esos bases?
Yo creo que existen. Sí, sí.
¿Y dónde podemos ver uno?
Bueno, yo creo que tengo uno.
Vale, pues mira, me irá aquí a ver a Lima, cuando empecé temporada.
Yo creo que tengo uno tengo la suerte de llevar unos cuantos años con él. Para mí es una suerte porque es una persona con la que tengo un nivel de comunicación altísima, con muy buena cabeza y que genera juego para sus compañeros, que es lo que debe hacer un base.
¿Y el base es ser líder del equipo moral? ¿El equipo moral ha de ser el base o estos dos roles de...?
Yo creo que cuando tienes un buen base que acaba generando para los demás, de manera inconsciente acaba siendo líder. O sea, igual no es el capitán o no es el que más habla o el que tiene más protagonismo, pero sí acaba siendo una persona muy respetada dentro del equipo.
Sí, bueno, pues, en todos los manuales, ¿no? Hay distintos tipos de liderazgo. Pues en básquet está el que te la mete, uh-huh, el que te apoya, el que gestiona, entonces ahí.
Sí.
El base a una, un tipo de liderazgo más moral y de valores, no sea el anotador. Uh-huh. Volviendo al pick and roll, estoy hasta los huevos del pick and roll. Ya, pick and roll, porque pick and roll frontal, o sea, es o puño, o como se quiera llamar, o yo lo llamaba dos en mi época, o se llama aquí, se llama puño. ¿No estamos abusando un poco del pick and roll? O sea, bueno, tan malos somos que no generamos ventaja con puertas atrás o con cortes que hemos tirado puto bloqueo.
Yo creo que generar en categorías superiores, ¿eh?
Sí, 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 estamos hablando de senior, sí, sí.
Categorías superiores, generar ventajas solo con puertas atrás y cortes es muy complicado porque primero el volumen de la gente ya te ocupa muchos espacios y no te deja jugar.
Uh-huh.
Y, sí, ¿no? Y luego, o defensivamente, el equipo contrario está en panaete o no harás, que harás un par de puertas atrás en todo el partido.
No, pero he visto vídeos de, ostras, es un double drag, son dos bloqueos, un stagger con otro más. Dices, ostras, claro, el tío de final, bueno, se come cuatro bloqueos, cuatro no puede ser, se come tres bloqueos y dices, joder, pues ya dejo tirar, tío, que no, que me falta, a veces me falta creatividad en los sistemas, que es en plan, al final acabar con un bloqueo en algún sitio, si es que no hay más.
Sí, pero bueno, porque es que... Y igual aquí me tiro piedras yo mismo, ¿eh? pero yo creo que también los entrenadores a veces queremos complicar demasiado las cosas. El básquet es más sencillo, o sea, no hay tanto, el básquet es más sencillo.
Yo soy mi fan de que el mejor básquet es que no sabe botar la pelota. Pero claro, yo soy muy maniático de correr sin botar y eso es muy difícil a día de hoy, sobre todo en senior.
Bueno, porque correrás, estamos en lo mismo, tú. Si eres un equipo rápido que rebotea bien, para eso tienes que tener interiores,
sí, sí,
que rebotea bien y que corre y tal, que sacarás 10 puntos, 15, siendo hiper generoso.
Por cero, 15 con suerte. Por cero, 15,
como
mucho.
Como mucho. Y tienes que meter...
Con superioridad, más.
Para ir bien tienes que estar en 70 y algo. Si quieres estar en ciertas categorías, mínimo 70 y algo, ¿no? Faltan muchos por ahí en medio.
Sí, sí,
entonces
sí,
habrá
sí,
mucho estático, habrá mucho estático.
Yo entreno en formación, por lo cual yo puedo hacerlo porque lo sale.
Sí, sí.
Puedes atacar 5 veces y no meterlo nunca.
Uh-huh.
Pero es esto que... no sé, me da sentido que jugamos muy, 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 muy todos a lo mismo. A veces vi las finales de la NBA. Sí, son los mejores del mundo, pero...
No sé. Pero... Yo es que soy muy anti-NBA, no me gusta.
No,
nada.
Pero,
me gusta,
o sea, nada. Yo no hay más básquet, o sea, entonces, ¿qué hago? Pues me puse el partido, entonces, todos abiertos, un bloqueo al tirador, el tiro, y como soy bueno, tengo un 40%, pues bueno, me voy metiendo.
Sí, pero bueno, también, no sé, el mano a mano, ¿qué hace? Que está 3, 4, 5 años que se ha vuelto a meter el mano a mano.
Bueno, me acuerdo de los 80 que estaba hasta el gordo del mano a mano. Sí.
Los rusos solo jugaban mano a mano.
Sí,
¿vale?
Sí.
El 8 ruso, tal.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Bueno, pues es como todo. El mano a mano se olvidó y bueno, pues ahora alguien pensó de, ostras, para darle dinamismo al juego, que la pelota cambie rápido, que vaya más deprisa y luego, evidentemente, enganchado con un pick and roll,
uh-huh,
vamos a poner manos a manos. Pues es eso. Yo creo que también es un poquito, como todo en la vida, un poquito de modas, ¿no? De ahora se juega esto. Hemos estado también mucho tiempo con jugando casi todo indirectos para tiradores.
Sí. No, bueno, rombos así directos.
Sí, pero sí, bueno, sí, luego hay que meterla.
Bueno, aquí vamos a entrar en mis preguntas. Tú eres un tío que ha quedado claro que te gusta el tío que defiende, trabajando desde defensa. Pero al final al que te pagan los 200 millones o al que tira, al que mete. ¿Cómo hacemos o cómo generamos jugadores metedores? ¿Eso es innato, es genético? Mira, tengo un tío que es metedor, y finaliza el fin, te hace maravillas. ¿O es entrenable el metedor?
Es muy entrenable el tiro. La efectividad en el tiro es muy entrenable. Hay mucha gente que tiene una efectividad altísima en el tiro porque, como profesionales, igual antes del entreno se han tirado 300 tiros. Pero al final, claro, es que con los ojos cerrados sabes dónde estás tirando, ¿no? Es entrenable, pero bueno. Yo también creo que la gente, la juventud hoy en día, técnicamente mala no es la mayoría.
No,
técnicamente
técnicamente
es buena.
Gente que es muy buena técnicamente, pero sí, la inteligencia del spacing y qué de hacer en cada...
Correcto.
Hay un jugador que no vamos a decir nombres que hasta tiene un primer paso brutal, salta por encima del aro, pero no finaliza, la dobla.
Mm.
O en vez de ir al aro, va contra la barriga de otro.
Sí.
Hemos perdido parte de la inteligencia. O sea, invertido mucho tiempo en técnica individual y poca en táctica colectiva o táctica individual?
Bueno, ahora no sé cómo lo harán, ¿no? Pero, por ejemplo, la diferencia principal que había en Estados Unidos era esa, que iban al revés que nosotros. Nosotros primero era, hazlo lo mejor posible, luego lo más rápido posible. Ellos era al revés, hazlo lo más rápido posible, luego ya te iré diciendo qué es lo que haces mal.
Y en Europa era, aprende tres cosas, o sea, cuatro, dos por un lado y dos para el otro.
Sí, pero bueno, yo eso sí que no lo he hecho nunca. O sea, yo nunca, y mira que llevo muchos años entrenando gente mayor, que teóricamente ya es más cada uno en su sitio, yo nunca he hecho entrenos específicos por posiciones.
No, y el señor... Bueno...
Sí, mucha gente lo hace.
Cuando eres pequeño, menos donde estoy yo, todos hacen de todos. O sea, yo no entiendo que un tipo no sepa pivotar o que un tipo no sepa hacer una cinta de salida para ti.
No, porque para mí, para mi lectura, eso. O sea, por ejemplo, aprender a botar, ¿vale? Un pivot, ¿cuántas veces botará?
No muchas, en teoría, pero...
Muy pocas, ¿vale? Pero claro, si resulta que el bote que tiene que dar debajo del aro para ganar aquella posición es lo más efectivo y lo más bien hecho posible, probablemente conseguirá la posición y la meterá.
Sí.
Si cuando tira la bola al suelo casi se la pega en el pie, le sale de lado y se tiene que tirar a por la bola para cogerla porque ha perdido el control, habrá perdido la posición y no la meterá.
Y es más triste que esto, o sea, jugadores que crecen más pronto, juegan de pivot y se quedan ahí y dices, ¿de qué juegas de pivot? Si pides, mete 80. Sí. Pues mira, maquillo, maquillo.
Sí, está complicado, está complicado.
No hay más. Sí. Tú estás en categorías donde la crueldad brilla. Hostia, sigo dándole vueltas, ¿eh? Sí. ¿Por qué uno sí y otro no, tío? Ah, yo tengo un ejemplo. Tienes un equipo y unos van al equipo bueno, otros al regular y otros al malo. Intenta ser, hablo de mí mismo en voz alta. Intento ser justo, pero sé que no lo soy, pero no sé por qué soy. ¿Esto te pasa a ti con los seniors, cuando tienes que decir tú entras, tú no entras, tú juegas más, tú juegas menos? ¿Tienes dudas a veces sobre las cosas que tienes que tomas, pero una vez tomadas, dices, mira, vamos a aguantar hasta el final?
Bueno, yo creo que dudas siempre hay, ¿no? Uh-huh. Y aparte de que yo soy una persona que da, aunque exteriormente no lo parezca, le doy 30.000 vueltas a las cosas, pero 30.000, ¿vale? Pero también yo creo que en senior los números mandan.
Absolutamente.
Señor, los números mandan. Y claro, llega un momento que ya sabes decir, bueno, si tengo a cierta gente en pista, esto va, y si tengo a cierta peste en pista, pues esto no va. Pues claro, los que no van sí que tienen que jugar, evidentemente, porque para competir hace falta entrenar y para entrenar hace falta gente. Y todo el mundo tiene que tener su regalito, ¿no? Pero claro, cuando llega el momento de la verdad...
¿Eres partidario del uso del Big Data? O estadísticas avanzadas de, no... Puntos por posesión, cuando está este jugador hay un más menos 4, este cuando bota con la izquierda saliendo del bloqueo la mete más, o es en plan, mira, estoy jugando en primera catalana o en segunda catalana, no me toquéis los huevos mucho demasiado.
Me voy un poco más a lo segundo, porque yo creo que a nosotros, porque ahí me incluyo yo también, no estamos capacitados para llegar ahí.
No tenemos recursos para hacer esto.
No, o sea, no tenemos tiempo, ni opciones, ni nada de nada. Entonces yo creo que al final acaba siendo contraproducente. Porque si tú al jugador cada 2x3 le estás enseñando todo aquello que no hace bien, llegará un momento que el jugador dirá, bueno, ¿y hago algo bien? ¿Para qué estoy aquí?
¿Y el tema del scouting, cómo lo ves?
Para mí es positivo. Tener un conocimiento para saber.
Pero tú como entrenador, sí. O vas con plan, mira, el 14 siempre tira de. Le das mucha información, le das poca, ¿cómo gestionas la información que tienes?
Yo a los jugadores la justa.
La justa.
Para mí. Para los jugadores la justa. Y a quien toque, cuando toca. No en plan genérico para todo el mundo, tal, ahí la justa.
Estamos en un club muy social. Llevas un senior. Ah, está de moda. O sea, se perdió por tener un entrenador titulado bien pagado. Tengo un entrenador titulado. Se perdió por el fisio. Bueno, hay fisio para... Bueno, hay fisio, dicen. Luego el prepa. No sé si tenemos prepa. Luego psicólogo. ¿Da para todo esto?
Depende de cómo se puede llegar a gestionar. O sea... Yo creo que yo le pondría prioridades.
Si todos cobráramos 10 euros la hora, ¿tú crees que da para todos? ¿O hemos tirado demasiado la...?
No, seguro que no. Seguro que no.
No,
seguro que no.
Vale. ¿Tú tienes muchos conocimientos de fisio?
¿Tengo?
De fisio, de ¿Esto te vino por inspiración divina o te sale a ti, te gusta? Porque a mí sí. La preparación física me da como tiricia, o sea, no me gusta nada.
Yo tuve mi mal momento en que quería estudiar INEF. Lo que pasa es que al final no lo hice. Al final no lo hice porque era muy mal estudiante y no lo hice. Pero sí, me ha gustado siempre el tema físico un poco y sobre todo lo que sí que soy, como que ahora ya soy más mayor y no se nota tanto, pero como persona muy introvertida que soy, pues soy muy introvertido, soy muy observador. Uh-huh. Y me gusta fijarme en las cosas de otros y quedarme con cosas.
También estuve hablando con un preparador físico, me dijo, todas estas mierdas están bien, pero para un equipo de entrenadores de esta semana no es tan importante. Yo no tengo muy claro si es importante o no, porque hay entrenos que pueden ser muy duros y gente no es profesional, hostia, carga. Vale, no tienes que tener cargas específicas, pero ¿hay que medir las cargas? Básicamente sería la pregunta.
Sí.
¿Y cómo las mides?
Bueno, yo también tengo una idea muy limitada de mi ignorancia. Yo sí, o sea, no sé, algunas veces esta charla la hemos tenido de no puede ser que este tío haya entrenado aquí, luego entrene allá y me gire y lo vea otra vez allá. No,
no, va a morir,
no sí. Porque este tío no va a llegar a final de temporada.
En tus entrenos,
¿no?
Yo tengo los entrenos,
sí, bueno, yo, grosso modo sí, sí que lo, sí yo, que lo tengo en cuenta.
Yo voy a muy a pedar, es medir la técnica individual, el resto. Técnica colectiva. Entonces, y me gusta correr, todos corren para arriba y para abajo. Ah, es que se van a cansar. Tienen 12 años, tío.
Sí, es diferente. Pero bueno, con gente mayor un poquito así y sobre todo cuando dentro de tu propio equipo tienes edades muy distintas. Uh-huh. Porque hay jugadores que con edades muy distintas tienes que tenerles un poco en cuenta de tú como entrenador ver, de decir, bueno, este tío no está yendo al ritmo de los otros, no es que esté andando, es que no hay más. Es que hay eso, es que si tiramos más allá, el fin de semana no estará, pues habrá roto. ¿Vale? Entonces también hay que tener un poco en cuenta. Y yo lo que miro un poco es la combinación de ejercicios dentro del entreno. Mm. O sea, no juntar muchos ejercicios de carga continua, porque si no, claro, llega un momento, pues igual que en media hora, tres cuartos los has fundido. Los últimos 20 minutos de entreno son casi inútiles porque es que no se aguantan. Entonces tampoco les sacas rendimiento.
¿Alguna vez te has preguntado qué necesitan realmente tus hijos para destacar en la vida? Más allá de los libros y los números, en entornos de alto rendimiento, ya sea en el deporte o en la escuela, los resultados importan, sí. Pero lo que realmente marca la diferencia es aprender a manejar emociones, tomar decisiones bajo presión y confiar en uno mismo. Formar niños y adolescentes capaces de liderarse, comunicarse y crecer con empatía no es un lujo, es esencial. Descubre cómo acompañarlos en este camino y transformar su aprendizaje en experiencia de vida. Visita tache.org/contactar y empieza hoy a marcar la diferencia en su futuro.
Ahora me ha venido a la mente la figura de un entrenador que entrenaba aquí, Isaac Fernández, que llamaba Saco, cuando salvó la categoría con el Barcelona. Que todavía estaban celebrando y le estaban diciendo, joder, lo que ha pasado. ¿Qué momento guardas tú en tu interior de, joder, qué bien, cómo hemos sufrido, pero cómo he disfrutado haciendo este proceso? ¿Qué momentos tienes tú de...? Igual que un jugador tiene momentos de vestuario, ¿qué momentos sí. Cuando estoy en plan, hostia, aquí?
Sí.
Me lo pasé teta, sufrí un huevo, pero me lo pasé teta.
Sí que tienes, o sea, yo uno que tengo, quizá porque también era más jovencito, ¿no? Bastante más jovencito. Yo tengo de una categoría salvada, cuando se hacían en playoff, al mejor de tres partidos, en que el primer partido lo ganamos en la prórroga. El segundo partido fuera de casa lo perdimos de largo, muy largo, porque el otro equipo era muy superior a nosotros. Y el tercer partido, que nos jugamos la categoría, lo ganamos en casa en la tercera próloga y con tiros libres.
¿Y las taquicardias cómo las llevas?
¿Las?
Taquicardias, porque a mí me ponen...
Sí, pero bueno, me he cambiado. La edad... No. Ahí se cuenta mucho. Dicho,
me acuerdo una vez, Andrés Jiménez, que tiene buena edad. Para mí era el 4-3 fantástico. Dije, no, Aito era un hijo de puta de cuidado. Se ha dosificado un huevo. ¿Te ha pasado lo mismo que con el tiempo dices, bueno, va, déjalo que es joven?
Sí. Sí, eso quiere decir de, a ver, tú un poco te dosificas también como puede ser un jugador, ¿no? Sí. Es decir, estamos en el primer cuarto, estamos en el segundo cuarto, bueno, vamos dignos, pues bueno, vamos dignos, ¿no? Ahora toca chuchar, pues vamos a chuchar y te guardas un poco. Y también a partidos, ¿no? Y entrenos también, ¿no? Y sobre todo yo creo que con la edad lo que cambia es tu visión de las cosas. Es decir, tú cuando empiezas y eres más joven, eres un jugador retirado. Sí. Que estás ahí en la banda y que estás haciendo de entrenador, pero no dejas de ser un jugador de retirado.
Yo entrenador era más maduro.
Bueno, normal, es lógico, es un jugador retirado. Y durante, yo creo que un periodo bastante largo de tiempo, tú las situaciones de juego las ves y las valoras con lo que tú harías en esa situación de juego. Hasta que llega un momento que como que sabes que tú, si estuvieras allí, lo que harías es el ridículo. Tu cabeza da un vuelco y lo que empiezas es a pensar en qué tenía que haber hecho aquel jugador teniendo en cuenta sus capacidades, con la situación en la que se encontraba y las opciones que tenía de juego, cuál tenía que haber escogido. Pero aquel jugador, no tú, ha puesto allí. Yo creo que ahí cambia. Y cuando lo ves desde ahí ya, un poquito como desde fuera, también eres más pausado en la toma de decisiones, y en la lectura del juego, en todo.
La gestión de los tiempos muertos. ¿Qué gestión tienes tú de tiempo muerto? ¿Eres muy formal de cuando hay un menos 6 pido tiempo muerto? ¿O es en plan por sensaciones?
Por sensaciones.
Y cuando pides tiempo muerto, ¿qué esperas que pase? ¿Es para cambiar el ritmo, para dar una instrucción? Porque yo cada vez que pido un tiempo muerto, estoy cuadrado, es en plan, no sé para qué lo explico, porque me voy a tener pasado de los huevos.
Sí, ahí, digamos que en el tiempo muerto estás. Tú puedes tener unas intenciones, pero luego estás un poco en manos de los jugadores, porque hay jugadores que tienen como en la línea de banda, hay como una banda magnética que les genera un reset.
Sí.
Entonces cuando están fuera te oyen y no entienden muy bien, pasan por la banda, se borran y siguen haciendo lo mismo. Y hay otros jugadores que no, que superan la línea de banda y cuando entran en pista pues intentan hacer aquello que hemos hablado, ¿no? Si tienes la suerte de juntar bastantes de estos, pues acaban siendo útiles.
Y una vez, me acuerdo, hace 3 o 4 años, vi un entrenador que los jugadores le hicieron una cama. Dices, te vamos a putear, chaval, porque nos quedas mal. ¿Te ha pasado? Y si te ha pasado, no digas dónde, pero ¿qué haces, tío? ¿Te vas? Y dices, mira, nos dan por...
Yo he tenido la suerte de que no.
Vale.
Y he tenido temporadas malas, ¿eh? Como todo el mundo, ¿eh? Como todo el mundo he tenido temporadas malas.
Es que nada está pasando tan mal, chaval.
No, porque, bueno, yo, al menos yo personalmente, ¿eh? Yo, si tuviera esa sensación, sería yo que me iría, no haría falta que me echaran, me iría yo.
¿Y qué es para ti el éxito?
¿Qué es para mí el éxito? Para mí, que mis jugadores disfruten jugando a baloncesto.
Titus.
Me he desconcentrado. Y tú ya estás, yo tengo jugadores que tienen toda la vida por delante. El declive en senior, ¿cómo se lleva? Hostias, yo fui bueno, ¿sí? Y ahora estás en la sección de los yogures.
Sí.
¿Cómo se lleva? Estar.
Bueno, hay jugadores que lo gestionan mejor que otros, evidentemente, ¿no?
No va a ser fácil, porque tengo 50. No. A veces me olvido que tengo 50 y hago gesto, entonces me han de recoger del suelo.
Bueno, yo creo que tu faena como entrenador es hacerle ver donde él ayuda y donde él es positivo para el equipo. Igual pues físicamente ya no lo es tanto, pero igual mentalmente, con palabras a sus compañeros, con un toquecillo en un buen momento o tal, pues...
La cabeza es fundamental.
Sí.
¿Y te ha pasado en senior de tener un jugador y decir, hostia, si hubieras tenido un buen entrenador, qué bueno serías, y decirle, te voy a desarrollar un poco, o es en plan, mira, estamos aquí para meter puntos?
Mil millones de veces de ver un tío que decir, con todo lo que tú tienes, si alguien te hubiese enseñado 4 cositas hace unos años.
¿Y qué pasa con los entrenadores? O sea, yo soy muy fan de que los entrenadores buenos, bueno, hay entrenadores muy buenos que deben estar en formación, ¿no? No todo el mundo va para todo, pero que faltan entrenadores buenos. Entonces la pregunta es, ¿dónde están? ¿Cómo se consiguen? ¿Y cómo formas un entrenador bueno? Y tú que estás enseñando tienes una perspectiva en plan, los veo venir y cuanto más te acercas más me voy, porque cada uno que sube y dices, me está dando susto, colega.
Bueno, porque el problema yo creo muchas veces es, ¿por qué haces tú de entrenador? Y yo creo, no, o sea, preguntarle a cierta gente, ¿por qué haces tú de entrenador? O sea,
porque muchos quieren ser entrenadores de ACB con la pizarrita y marcar sus jugadas, muchos quieren ser este nivel.
Ya, pero déjate de la tele.
Bueno, yo creo que...
¿Dónde estás tú? ¿Quién entrenas? ¿Qué jugadores tienes? Lo que decíamos hace mucho rato, el básquet es más fácil. Muchas veces los entrenadores lo queremos complicar para parecer que somos buenos. Y el básquet es mucho más fácil, no es tan complicado.
No, yo tengo esta diatriba que creo que falta.
Sí, sí, no, no, bueno, sí.
Entrenadores que tengan la paciencia en plan. Yo no voy a jugar preferente, no voy a jugar campeonatos de Cataluña, me quedo aquí con los niños de 9, 10, 11, 12 años y le voy a enseñar mis cuatro cositas, mis cuatro temas de táctica individual, técnica, del spacing, las rotaciones y decidir. Y estas cuatro punterías, hostia, te pueden dar de comer. Hay jugadores que han vivido de saber ponerse en un sitio, cogerla, girarse a tirar, girarse a pasar. Y esto ya cuesta verlo.
Sí, bueno, como jugador, también muchas veces tu crecimiento es un poco a la suerte que has tenido tú en tu recorrido, ¿vale?
Sí, es cierto.
Yo, por ejemplo, de los jugadores con los que llevo un tiempo junto con ellos, un día hablando con uno de ellos que tiene la cabeza muy bien puesta, él me lo dijo, que él consideraba que ellos habían tenido mucha suerte con los entrenadores que habían tenido. Porque en su momento tuvieron un entrenador que se preocupó mucho de la técnica individual cuando eran pequeñitos, luego tuvo otro entrenador que se preocupó de empezarles a enseñar de que aquello era un 5 contra 5 y que era colectivo y que hacía pues, falta respetar ciertas normas y tal. Y luego les tocó un entrenador que lo que les dijo es que ahora que tienes todo eso, vamos a competir, no, porque esto se trata de competir.
Sí, al final es esto.
¿Vale? Entonces, pues, ellos tuvieron la suerte de que los pasos que les tocaba por edad, les tocaron entrenadores que correspondían a esos pasos por edad.
Eso va a
un
imperio.
Sí, sí. Bueno, por eso el jugador que te digo era un jugador que en sus inicios, pobrete, jugaba al cuarto obligatorio y tocaba la pelota cuando sacaba de banda. Y esta temporada ha sido el segundo máximo anotador del equipo.
No, es que eso es
un ejemplo.
Una de las putadas
es un ejemplo.
No tenemos paciencia en el básquet, ¿no? O sea, formación no hay, ya enseño y te explico. O sea, me piden tres partidos y aquí no somos de barrio, y espero que no pase nunca, pero en una CB te tumba.
Sí, sí. Bueno, pues eso ya es otro nivel, ¿no?
Sí, sí, no.
Pero sí.
Ya no es, ACB ya no es ni deporte, es un negocio.
Sí, exacto. Es espectáculo. Pero a mí me explicaron una vez lo de la, supongo que probablemente la conoces tú, lo de la teoría del bambú.
No.
¿No? Vale, era lo de la teoría del bambú, que dicen, lo llaman la teoría del bambú. La teoría del bambú es que tú cuando plantas un bambú, tú plantas, digamos, la planta y no sale absolutamente nada durante 3 o 4 años. Que dices, eso se ha muerto, ¿no? Y luego de repente empieza a salir y en 5 o 6 meses hace 3 metros de altura.
Joder.
¿Vale? Pues eso te lo aplican a los jugadores, es decir, quizá el jugador más malo que yo tengo cuando es pre-mini, resulta que cuando es senior es el mejor jugador de aquella promoción con diferencia.
Claro.
Es decir, nunca desprecies a nadie, tú trabajas con todos por igual y nunca desprecies a nadie.
Y hay un muro que puede ser cadete de primero, infantil de segundo, que muchos jugones se la pegan y se acaba la historia. Y lo dejan, porque no, yo de pequeño era buenísimo, sí, sí, pero el malo ahora mide 2 metros y hace lo mismo que tú, y se te acabó la historia.
Por ejemplo, sí, ¿no? O ha trabajado.
Sí, sí.
Porque siempre ha sido trabajador.
Y ahora vamos a hablar de tus amigos.
Uf, ya sé por dónde vas.
Sí. Faltan árbitros. Igual que faltan entrenadores, faltan árbitros. No entiendo que faltan árbitros porque pagan bien. O sea, si te gusta el básquet, quieres el básquet, lo mejor es el árbitro, porque aparte mandas y cobras más. Pero hay árbitros muy malos. Y no hago tanto en criterio. Mira, es tu criterio, el cilindro, no sé qué, pero hay temas de fundamentos que no tienen ni puta idea. En infantiles dices, bueno, o en mini dices, estamos todos aprendiendo. En señor, ¿cómo convives con un tío que no se sabe el reglamento? Y que no le puedes quejar porque te va a meter una técnica y te expulsa.
Es difícil. Y yo, por ejemplo, que llevo muchos años, te das cuenta que no va mejor, sino más bien todo lo contrario, ¿vale? Pero digamos que yo el aceptar el error de cierta manera, ¿vale? Yo soy capaz de llegarlo a aceptar. A mí normalmente lo que me cuesta mucho más de superar es la actitud. Y yo creo que muchas veces, principalmente, lo que tienen es un problema de actitud. Hay maneras y maneras de tú saber ejercitar tu autoridad y no porque seas más drástico o más radical tendrás más autoridad. Porque yo creo que la autoridad va junto con el respeto y el respeto se gana, no se va arrancada, se gana. Y igual que de tanto en tanto, pues tienes la suerte de coincidir con uno que dices, hostia, persona educada, correcta, habla, te habla de tú a tú, no con un grado de superioridad, no estás hablando con Dios, es una persona normal. Y dices, ostras, ¿y por qué no siempre es así? Porque claro, ese día probablemente tú estarás más tranquilo y sí, todo irá mejor.
Sí, porque bueno,
si es un bien común.
Si todo va bien, todo es fácil. Cuando tienes un partido complicado, el árbitro te la puede guiar. Y hemos pasado por alguno de estos.
Sí.
Y ya para ir acabando, la pregunta obligada. ¿Cuáles son los objetivos de la temporada que viene? ¿Subir, bajar, no descender? ¿Que nos hagan un patrocinador de 2 millones de euros?
Hombre, eso no estaría mal.
Sí, eso no estaría mal.
También
te lo digo.
Eso también es verdad. Pero eso no estaría mal. Pero yo creo que a los niveles que estamos, o lo tienes muy, muy, muy claro.
¿Tendrás un objetivo? ¿Vas a entrar, mira, a lo que suene?
No, a lo que suene no, pero yo creo que tú tienes, necesitas un mínimo de tiempo para saber en qué realidad vives. Mm-hmm. O sea, estamos, no sé, no es un básquet profesional o un básquet de mucho nivel, que dices, no, yo he fichado a fulanito, que sé que este tío me garantiza 15 puntos, este tal, esto unos rebotes, este tal, tal, mm-hmm. Y esto, pues bueno, yo voy a generar sí o sí cada fin de semana 70 y pico, 80 puntos, y si defiendo un poco voy a tirar un montón de partidos adelante. Va, esto, aquí no lo tienes esto tan garantizado como para saber qué genera cada uno 100%, ¿no? Puedes tener una idea, una vaga idea. Yo creo que deberíamos tener un equipo competitivo. Con la plantilla de queda tenemos un equipo competitivo.
Mira, me apuesta con el coordinador.
¿Sí?
Es que sexto es para arriba. Yo estoy muy lanzado. Entonces, a partir de aquí, como la federación que me las nombra 2x3, a lo mejor suben los 6 o 6 primeros.
Sí, bueno, eso ya es otro tema también.
Es otra historia.
Es otro tema complicado también, Pero bueno, yo creo que hay que decir, no, vamos a salir a subir. Uf, hostia, pues es muy
bueno, negativo. Mucha presión de entrada, eso sí.
Sí, bueno, y sobre todo, para mí, sobre la parte de presión, es como un poco irreal, porque yo, sinceramente, la presión es la que yo me pongo.
Voy a sacar otro tema de cuñado. ¿Sí? ¿Por qué es más jodido subir en Barcelona que en Lleida? Pues me acuerdo una vez que fuimos a jugar a Lleida, que estaba el equipo, el B, que decías, sí, es que eres tan malo que eres ilegal, pero como juegas tan mal por culo, eres el cuarto. Y aquí, siendo el doble de bueno que tú, vamos cuartos pero por la cola.
Sí, sí. Bueno, porque, claro, es una cuestión de volumen.
Sí, sí, no.
De volumen.
Es una queja de cuñado. Ya,
sí, es una cuestión de volumen. Claro, tú aquí siempre tendrás más complicado y normalmente cuando te juntan con gente de fuera es cuando ya estás a ciertas categorías, un poquito altas, entonces sí que vas a parar pues a Lleida, Tarragona, Girona, tal. Pero claro, allí vas a parar a los cuatro escogidos. Entonces, claro, que los malos no son tampoco, porque son los cuatro escogidos de la zona.
Y que son el equipo del pueblo, que por eso. Hay billetes.
Bueno, del pueblo no, o igual de los 7 u 8 pueblos de alrededor. Porque hay uno de esa categoría solo.
Hay billetes, hay pabellones, y dices, aquí a Calderón. Y ya para acabar, yo siempre tengo una duda, es cuando estás en preferente te viene un tipo de jugador, cuando estás en nivel B te viene otro tipo de jugador. A nivel técnico lo entiendo. ¿A nivel de carácter son distintos el jugador de primera catalana que el de segunda, que el de tercera regional o territorial? No sé cómo se llama ahora.
No tiene por qué. Para mí no tiene por qué. Sí es verdad que el peligro que tienes es que cuanto más arriba estés, más jugador encantado de haberse conocido te llegue. Eso sí. El jugador de más nivel, que está en categorías inferiores jugando preferente, que se piensa que, bueno.
Y también hay un jugador en plan, yo fiché, pero yo juego. 20 minutos, juegos para mí. Y yo quiero aquí poder meter mis 5 triplets de la esquina, o sea, ya puedes montar un sistema para mí.
Bueno,
no exactamente así, pero
no, bueno, pero a ver, yo tuve un jugador que fiché y que cuando llevábamos unos cuantos partidos me vino a reclamar ciertas cosas que él había venido para que le bloquearan, no para bloquear. Y mi respuesta fue muy fácil. Si sigues recto, se sale a la calle y tranquilo que la puerta se abre sola, no hace falta que la abras.
Si te ha gustado el programa, recomiéndalo o dale un like. Siempre nos va bien tener un poco más de visibilidad en las redes sociales y en las plataformas de podcast.
Vale, pues creo que con esto ha estado todo, me ha encantado. Voy a parar aquí de grabar. Pues oye, perfecto. Que vaya muy bien la temporada que viene. Estaremos aquí animando, somos unos buenos
quincas. Intentaremos disfrutar.
Perfecto. Don't you touch that, no, don't you pull that plug, no, hey, nurse! All right, I'm done.